Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, nos ha enviado un comunicado de prensa en el que denuncia que polizones ganeses, llegados esta semana al puerto de Valencia, pidieron asilo pero fueron devueltos al barco sin poder ejercer en derecho. Este navío continúa su viaje rumbo al puerto de Las Palmas con estas personas a bordo. Esta organización ha solicitado a varias entidades su gestión para que estas personas tengan acceso al procedimiento de asilo a su llegada a Las Palmas. Saludamos como cada semana a nuestra audiencia en Aranda de Duero, Burgos y Mislata Valencia, que nos reciben por la redifusión de nuestro programa que realiza Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11 de la mañana y Mislata Radio los martes de 9 a 11 de la noche y los miércoles de 3 a 5 de la tarde. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. Iniciamos la edición de La Luna Sale a Tiempo Radio del día 18 de octubre de 2013 con el espacio Pregunta a pie de calle, en el que el migrólogo Papa Val ha preguntado a la ciudadanía sobre cómo erradicar la pobreza en el mundo, con motivo del Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza. El espacio al margen lo vamos a dedicar a conocer el testimonio de una trabajadora apartada de su puesto de trabajo por haber tenido un segundo hijo. El migrólogo Papa Bala entrevistará a Sandra McLean, psicóloga afectada por exclusión en una fundación. En nuestro norte es el sur, conoceremos los avances de los 4 años de gobierno izquierdista en El Salvador. Vicenta Pérez y Carmen Salabert entrevistarán en nuestro norte es el sur a Ascensión Ruiz, miembro de Cesala. En Bandera Roja, el espacio que produce A Contracorrent, hablaremos sobre la huelga de educación del día 24 de octubre. Tendremos como invitados a Matt Sánchez, profesor universitario y miembro de Comisiones Obreras El País Valenciano, y a David Gil, miembro de A Contracorrent, que será entrevistado por Pablo Gallén. En Mente y Cuerpo Sanos, un tema que puede ser del interés de muchas parejas. ¿Cómo afecta el cáncer de mama a la relación de pareja? El psicólogo Vicente Lozano entrevistará a la también psicóloga María José Lucea. Para finalizar la edición de hoy del programa El Informativo de la Luna, con noticias internacionales, nacionales y locales, la periodista Irene Rodrigo entrevistará también a Raquel Jornet, trabajadora social del colectivo Lambda. Esperamos vuestra atención en la presente edición de La Luna Sale a Tiempo Radio. ¡Comenzamos!
Escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Pasado jueves, día 17 de octubre de 2013, se ha celebrado el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. La Alianza Española contra la Pobreza ha celebrado este día con el lema «Contra la riqueza que empobrece, actúa». Hemos preguntado a la ciudadanía sobre cómo cree que se podría erradicar la pobreza. Escuchemos.
Bancos, que son el problema del capitalismo, y quitarle el poder que le dan los políticos.
No roben tanto, que den más los que tienen, porque ya está bien que la gente esté tan mal, y me parece una burrada lo que está pasando, sobre todo en estas naciones, en España. Repartan mucho más porque ya está bien. Es una vergüenza que la gente pase hambre. Ahora la gente está pasando hambre, mucha gente está pasando hambre.
Manifestarse políticamente para conseguir los objetivos del milenio, que dentro de poco van a terminar ya 2015. En principio era el plazo, ¿no?, para conseguir los objetivos y no llegamos. Hemos progresado, que parece que si apretamos, a lo mejor sí que llegamos a conseguirlos. Y por supuesto, pues ir el día 19 a la manifestación que se hace en Valencia.
No tienen que hacer los ricos, nosotros nada, no podemos hacer nada. Vamos a llegar a la misma situación. Yo creo que la base para erradicar la pobreza es la educación. Educar a la gente en la solidaridad, activar también que las personas sepan por ellas mismas cómo ganarse la vida y un poco la solidaridad y la independencia. Y no dejarnos tanto de la cultura del subvencionismo y dar dinero sin pedir explicaciones. Sobre todo lo más importante es educar a la gente a saber ganarse la vida.
Pues ser más solidarios.
Para erradicar la pobreza, pues ser un poco más humanos todos.
Ayudar y colaborar.
Hay tantas cosas que cambiar. Empezando por arriba y luchando, es que es una pregunta que nos hacemos todos los días. ¿Qué podemos hacer por luchar contra la pobreza? Es que hay que cambiar todos los sistemas.
Que no se gasten tanto los gobiernos en material bélico y demás y se soluciona todo. Eso es lo único que hay que hacer.
Pues no sé, que no haya tanto rico, que se aprovecha de los pobres.
Hay asociaciones que se dedican a ayudar a combatir la pobreza.
Que tengan más impuestos los ricos y menos los pobres.
Ser un poco solidarios, pero tienen que ser solidarios los que más dinero tienen.
Yo creo que todos deberíamos colaborar, todos deberíamos ayudar a las personas que no tienen nada. Se tendría que luchar desde las personas pequeñas, o sea, de los niños. La educación y todo eso es algo que no se debe arreglar desde arriba, sino creo que desde abajo del principio.
Cambiar el gobierno primero, luego bajar los precios en las tiendas.
Pues que tengan mucho dinero, que consuman menos y que ayuden a los que más necesiten. Creo que la gente está consumiendo demasiado, ser más humilde, vivir con menos. Estamos acostumbrados a tener sin tener dinero, eso no es la solución.
Yo creo que hay muchas cosas a hacer, como por ejemplo que hagan más fácil para poder crear bancos de alimentos y cosas así. Que sean más fáciles de crear, que no pongan tanta pega al gobierno para crear cosas así.
Quitarle al capital dinero y ese dinero que lo dé a los pobres. Igualdad de derechos, todos somos humanos. Se produce mucho en España, en el mundo, y hay gente que está pasando hambre. Porque hay mucha desigualdad de derechos humanos. El poder tiene el dinero y el pobre solo tiene que hambre y miseria. No sé si algún día el mundo habrá derechos humanos, como declara de hecho Mandela, la apartheid, en la cual estoy hablando con un chico de color, que todos somos hermanos en el mundo. No fronteras, humanidad, derechos.
Tendríamos que cambiar de sistema, creo yo, para erradicar la pobreza. Mientras continuamos viviendo en este sistema estafa que dicen muchos, pues continúa habiendo pobreza, es lo que hay. A la gente le interesa que haya pobreza para ellos ser más ricos. Un cambio de sistema radical.
Yo creo que la gente se tiene que ayudar un montón. La pobreza es, de momento, un problema muy grande. Yo creo que la gente tiene que ayudar entre ellos, compartir sus sentimientos y compartir lo que tiene.
Los dirigentes y los políticos, pero creo que miran siempre hacia otro lado. Así que es algo muy complicado.
Pues ayudar un poco entre todos, que pobreza hay mucha.
Trabajar más y ser más solidarios.
Pues está muy difícil conforme están las cosas, porque la verdad es que la mayoría pensamos en nosotros mismos.
Imagino que los políticos tienen ahí una importante labor del reparto y de igualdad un poco con todo el mundo.
Esos premios de fútbol de la FIFA los deben de regalar a los niños pobres en todo Centroamérica, América Latina, África, Asia, Oceanía, Europa, donde sea, todo el planeta, para que coman algo los niños.
Repartir más equitativamente la riqueza, un reparto de toda la riqueza del Producto Interior Bruto que genera el país entre toda la gente menos pudiente. Ahora hay que buscar fórmulas para ello.
Colaborar todos un poquito.
Hay muchísimo que hacer. Lo que pasa es que es muy difícil pensar que lo demás pasa hambre cuando tú te sobra todo. Eso ya los gobiernos tenían que ponerse de acuerdo, porque si quisieran, lo quitaban. Y uno de ellos es la misma iglesia. Mira cuántos millones debe de tener la iglesia, que si quisiera, no habría un niño que se muera de hambre. Fíjate la cantidad de paros que hay y familias enteras que lo están pasando mal. Si pensáramos un poquito y diera 1 millón de euros a cada persona que necesitan dinero de verdad, somos 50 millones de españoles. Si dieran 1 millón de euros a cada español, creo que la pobreza se quitaría. Siempre y cuando que sean responsables de ese 1 millón de euros a cada persona, se acabaría la pobreza. Pues lo mismo lo digo de aquí como lo podría hacer en el mundial. Pero la mayoría es la iglesia la que tenía que proponer, porque de ello también comen, de la pobreza. Fíjate tú, siempre por caridad, por lástima, pero no suelta nada así. Caritas, pero Caritas estamos pagándolos todos. La misma iglesia la que tenía que promover todo eso. No pedir la iglesia para dar de comer al pobre, sino la misma iglesia que lo que tiene puede hacerlo. Lo mismo que el gobierno cada país. Si quiere, podría salir esa pobreza, esos niños que mueren de hambre y esas familias que, pues, desgraciadamente muchos por darle de comer a sus hijos hacen locuras que a lo mejor no lo harían, como robar, matar. Y otra cosa más, aunque hay maldad en el mundo, porque hay tráfico de personas que la prostituyen, también mucha gente viene de fuera, pero eso porque también hay de todo, pero la mayoría de la pobreza viene por eso, por el paro, por culpa de unos, pagamos siempre todos.
Música. Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital a la pregunta del migralogo Papa Bala, ¿cómo se podría erradicar la pobreza?
Llegado a demostrar que lo que quieren hacer, el gobierno mismo, a pesar de tantos recursos, en Guinea está siguiendo el mismo aspecto de la pobreza. Precisamente digo yo, no quisiera pronunciar ni decir nada de la política porque sé muy bien que nunca esto tiene ningún buen camino. Casi estamos parados.
Jaime Llama, emigrante ecuatoguineano.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
Situaciones de vulneración de los derechos laborales por el sector empresarial es algo que conocen bien los sindicatos. Sin embargo, es más sorprendente que sean las ONGs o fundaciones dedicadas al ámbito social las que incumplan los derechos de sus trabajadores. Este es el caso que nos presenta a continuación el migralogo Papa Bala, para el espacio al margen del programa La Luna sale a tiempo radio. Escuchemos.
Estimadas, estimados oyentes de Al Margen, buenas tardes. Hoy tenemos una invitada, Sandra McLean, psicóloga, madre de dos hijos, máster en cooperación y género, que ha sido apartada de su puesto de trabajo y que nos va a contar su situación laboral. Buenas tardes, Sandra.
Hola, buenas tardes.
Sandra, has sido apartada de tu puesto de trabajo. ¿En qué empresa trabajabas?
Yo he estado trabajando en la Fundación APIPACAM, antigua Asociación para la Promoción e Inserción Profesional.
¿Qué hacías en esta empresa?
En la Fundación APIPACAM yo estaba al frente de la coordinación del área de género y de los programas de atención a mujeres en riesgo de exclusión social, Concretamente, trabajaba mucho en el ámbito de la atención a mujeres trabajadoras sexuales, incluso mujeres víctimas de trata y de explotación sexual. Llevaba con ellas atención psicológica y también reinserción profesional para estas mujeres, formación y demás, distintos programas. Todos estos programas, todo este trabajo estaba financiado por subvenciones destinadas del Ministerio a nivel estatal y subvenciones también destinadas de la Consellería y del Ayuntamiento de Valencia.
¿Cuánto tiempo llevaba trabajando?
Pues llevaba trabajando 4 años, aproximadamente 4 años y medio.
¿Qué tipo de contrato tenías?
Yo tenía un contrato que estaba un poco relacionado con las subvenciones que nosotros recibíamos. Eran contratos por obra y servicio. Yo trabajaba durante 9 meses, 3 meses descansaba, dependiendo de cuándo llegaba la subvención y de la cantidad de dinero que la fundación recibía. Por tanto, a pesar de que eran contratos por obra y servicio, mi situación en la empresa era una situación de fija discontinua, porque llevaba 4 años en el mismo puesto y realizando las mismas funciones con muy poca derivación y muy pocos cambios dentro de mis funciones.
En la presentación he dicho que has sido apartada de tu puesto de trabajo. ¿Cómo sucede todo esto?
Tras quedarme embarazada de mi segundo hijo, yo continúo en mi puesto de trabajo con toda normalidad hasta que se acaba mi contrato. Como he comentado antes, eran contratos por obra y servicio. En el mes de agosto del 2012 cesa mi contrato y paso a cobrar el paro. En el mes de octubre la empresa vuelve a recibir la subvención para financiar mi proyecto y deciden que, como yo estoy embarazada y se suponía que tenía que dar a luz en diciembre, quedaban 2 meses para que yo diera luz, pues ellos deciden que llamarme para volver a incorporarme en mis funciones sería molestarme. Entonces no me llaman, puesto que no quieren molestarme, según lo que a mí me llega después, y se ponen en contacto con una compañera psicóloga, amiga personal mía, y que había entrado a trabajar en la fundación cubriendo otra baja de otra compañera que también había estado por baja maternal sin trabajar. La llaman a ella y le dicen que si le interesa incorporarse en mi programa, puesto que yo estoy embarazada y no quieren molestarme, para que ella realice las funciones que yo realizaba, a pesar de que ella no tiene ni experiencia ni formación en este ámbito con mujeres en riesgo de exclusión y trabajadoras sexuales en concreto.
¿Cuáles crees que han sido los motivos?
Los motivos fueron porque no les interesaba volver a contratar a una persona con 2 niños pequeños, porque antes no lo he comentado, pero yo tengo otra hija que tiene 3 años y, según ellos, esto me enteré más tarde, el hecho de que yo me volviera a incorporar ya no con una hija sino con 2 niños pequeños iba a suponer carencias en su manera de pensar. Ya no iba a ser tan útil en mis funciones para ellos, puesto que 2 niños pequeños iban a interferir en mi trabajo.
Sandra, ante la decisión de esta fundación de no renovarte el contrato de trabajo, ¿cuál fue tu respuesta?
Tras la llamada de mi compañera Rosana informándome de lo que estaba ocurriendo, puesto que la habían llamado a ella en mi lugar ante mi situación de inminente parto, que me quedaban 2 meses, lo que hice fue directamente llamar a mi director territorial para preguntarle qué es lo que estaba ocurriendo, que por qué no me habían llamado, puesto que yo estaba embarazada, pero estaba bien. Entonces él me informó de que, ay, es que habíamos pensado que probablemente te molestaríamos, ya que estabas en la última recta del embarazo y demás. Y yo le dije, tengo un estado perfecto de salud, yo puedo incorporarme a mi puesto, trabajar mis 2 meses y luego irme de baja. Y me dijo, déjame que hable con la gerenta, la directora general, que se encuentra en la sede de Barcelona, y yo te vuelvo a llamar. Al cabo de 2 o 3 días recibo la llamada informándome de que no, de que directamente no van a contar conmigo ahora, que acabe mi embarazo tranquilamente, que cuando yo acabé mi baja maternal, que contarán conmigo, que no hay ningún problema. No obstante, yo me voy a comisiones a informarme. Me informan en una ventanilla, no me pasan a ningún asesor y erróneamente me dicen que de momento no tengo nada que hacer y que me espere a ver qué ocurre cuando se acabe mi baja. Después me enteré de que ese fue un grave error, puesto que yo, si en ese momento hubiera denunciado, disponía de 21 días para denunciar, porque yo estoy en una situación de fija discontinua. A pesar de este tipo de contratos, mi situación es esa, fija discontinua, puesto que llevo mucho tiempo en el mismo puesto y que, por tanto, tendrían que haberse visto en la obligación de readmitirme en ese momento, independientemente de mi embarazo.
A partir de este momento, ¿me intuviste vínculo con esta fundación?
Sí, yo mantengo vínculo, puesto que la persona que está sustituyéndome en el puesto es amiga mía personal y ella me mantiene informada de lo que va ocurriendo. Además, desde la fundación, el director territorial de Valencia y los compañeros de Valencia me dicen que yo me voy a incorporar. O sea, yo estoy esperando a incorporarme a mi puesto laboral una vez se acabará mi baja maternal. Por tanto, mi vínculo es constante con ellos.
Sandra, ¿qué ocurre al momento que finaliza tu baja maternal?
Tengo al nene, doy a luz, me pongo en mi baja maternal y unas semanas antes mi compañera Rosana contacta conmigo para decirme tu baja va a finalizar. Ellos nos dijeron que tú te incorporarías en el momento que se finalizara tu baja. Por tanto, yo voy a solicitar mi baja voluntaria para que tú puedas incorporarte en tu puesto. Un detalle grande por parte de esta persona. Entonces, en el momento que se acaba mi baja, ella solicita su baja voluntaria del puesto de trabajo. Le preparan los papeles y en el momento en que va a firmar, el director territorial le dice que se lo piense bien, que esto es un trabajo, y ella dice que no. Extrañada dice, esto es lo que habíamos acordado, yo me voy porque además tengo otro trabajo pendiente en el que me tengo que incorporar. Yo me voy y Sandra entra en su puesto. Días después de que ella firme la baja, justo cuando ya se me ha llamado a mí desde la sede de Valencia para que yo entregue mis papeles y ya se me informa de que se me da una fecha en la que se me informa que tengo que incorporarme de nuevo a mi puesto de trabajo, Rosana empieza a recibir llamadas desde Zaragoza por parte de la directora territorial de allí, mandada por la directora general de Barcelona, en la que la intentan convencer para que no deje el puesto, para que continúe trabajando en el puesto que yo estaba pendiente de volver a adquirir. Ella, extrañada, dice, yo me voy porque Sandra se va a incorporar, este es su proyecto, lleva mucho tiempo en esto, las mujeres vienen continuamente preguntando por ella, cuándo se va a incorporar, Sandra tiene que volver a trabajar aquí, yo me voy. La intentan convencer una y otra vez, incluso llegan a engañarle diciéndole que vamos a trabajar juntas, que yo me voy a incorporar, pero que ella también siga ahí, que yo me incorporaré como coordinadora y estaremos un equipo junto con la mediadora, que es una persona que siempre ha trabajado ahí haciendo de mediación entre yo como psicóloga y las mujeres de la calle. Se le pide esto, ella dice que no. En el momento en que le informan de que probablemente yo voy a trabajar con ella, ella dice, bueno, en ese caso me lo pensaré. Pero en principio yo tengo otro trabajo, pero si Sandra va a incorporarse, yo me lo pienso. Al cabo de media hora vuelve a recibir otra llamada en un tono completamente diferente, diciéndole, te damos un ultimátum, te quedas o te vas, pero que sepas que Sandra no se va a incorporar. Tenemos que ser realistas, Sandra tiene dos niños pequeños, no podemos arriesgarnos a que Sandra esté pidiendo bajas cada 2x3, falte al trabajo o nos ponga excusas, puesto que sus hijos van a ser más importantes que el puesto de trabajo.
En este momento, ¿tenéis constancia que este puesto de trabajo ha sido cubierto?
Rosana a mí me está informando de lo que está pasando con ella, que la están coaccionando para quedarse en el puesto, pero ningún directivo me informa de esto. Por tanto, mi director territorial, yo le había hecho ya entrega de mis papeles, me había dado fecha para que yo empezara a trabajar. Por tanto, ese día yo me posiciono en mi puesto de trabajo y me presento a trabajar. En ese momento él me dice que siente mucho no haberme llamado, pero que de momento no voy a empezar todavía, que aún no saben la fecha, que ya me llamará para saber cuándo tengo que empezar a trabajar. 3 semanas después me llama y me informa de que no van a contar conmigo, que mi perfil ya no es el adecuado para el puesto y que van a buscar otra persona con otro perfil diferente que pueda mover un poco el proyecto. Yo pregunto por qué y me dice que no me puede informar de por qué, no hay ningún motivo, simplemente buscan una persona con otro perfil. Después de esto lo que yo sé es que durante 3 meses ha estado el puesto vacante, sin nadie cubriendo mis funciones. Sin embargo, la fundación sí que se había reembolsado el dinero de la subvención que el ministerio le había facilitado. Sin embargo, no había nadie en el puesto durante muchos meses porque, según me han contado otros compañeros y otras compañeras, no encontraban a nadie que les gustara y que diera con el perfil que ellos buscaban.
Sandra, ¿cómo puede afectar tu no presencia en esta fundación en la aplicación del programa con las trabajadoras sexuales.
Hoy en día sabemos que nadie es imprescindible, pero a mí me costó mucho el acceso a estas mujeres, puesto que es un colectivo un poquito complicado por las características, muchas tienen miedo, la invisibilidad, etcétera, etcétera. Muchas mujeres son víctimas de trata y de explotación. El hecho de estar durante 4 años trabajando la confianza con ellas, el aproximarte a ellas, el que por fin te conozcan y no tengan miedo de ir a hablar contigo, pues es un trabajo que día a día lo vas ganando. Y en ese momento en el que yo he sufrido esta exclusión, pues también ellas lo han sufrido en cierto modo, porque de repente tener que conocer a otra persona y empezar de cero, pues es complicado. Además, yo soy una persona que habla idiomas, hablo inglés casi perfecto, por tanto, muchas mujeres que vienen de países como Nigeria, para mí era muy fácil acceder a ellas, puesto que yo podía hablar su idioma. Esas son las cosas que yo creo que son más importantes, porque tenemos que tener en cuenta que son colectivos de personas muy específicos y con ciertas dificultades. Y aparte, pues tengo bastante experiencia, tengo experiencia de 10 años en colectivos en riesgo de exclusión y formación académica también.
¿Cuáles son las consecuencias de esta exclusión tuya para ti y para tu familia?
Para mí han sido consecuencias serias a nivel laboral y profesional, puesto que la situación actual es bastante complicada y yo tengo una especialización bastante concreta. Llevo mucho tiempo trabajando en el campo de las ONGs. Actualmente hay muy pocos programas y hay muy pocos puestos, por tanto me está costando mucho volver a incorporarme en el mundo laboral. También ha sido consecuencias a nivel personal, porque para mí ha sido un shock muy grande sentir discriminación por parte de una ONG, cuando yo estoy trabajando por los derechos, por la igualdad y por la atención a mujeres y a personas excluidas socialmente, y que yo, por ser mujer y por ser madre, sienta esta exclusión, pues la verdad es que ha sido un shock bastante fuerte para mí a nivel personal y a nivel psicológico. Y, por supuesto, consecuencias económicas, porque ahora mismo yo estoy en situación de desempleo, cobrando el subsidio por desempleo y con 2 niños pequeños. Para mi pareja también ha sido una consecuencia económica y una consecuencia personal. Y luego, pues, este tipo de trabajo social, que trabajas con personas, pues pones mucho cariño, mucho amor y mucho tiempo, y de repente ver que a este tipo de fundaciones realmente las personas no les importa, que este dinero que la sociedad inyecta para que todo sea un poco más justo en la medida de lo posible, realmente no está destinado para ello, porque luego te pones a pensar y descubres que has trabajado bajo mínimos, que no has tenido material para entregar a las mujeres, que has tenido que utilizar tu coche para salir, te das cuenta que no sabes qué está pasando con este dinero y dejas de creerte muchas cosas. Entonces, pues las consecuencias son a muchos niveles. Es bastante triste que esto ocurra, ¿no? Y sobre todo que ocurra en fundaciones, ONGs, y que la sociedad pues desconozca todo esto y que sigamos siendo unas víctimas.
¿Qué piensas hacer a partir de ahora para defender tus derechos laborales?
Pues en este momento hay una denuncia puesta en el ministerio. Desde Comisiones Obreras están realizando las gestiones en igualdad y en los ministerios correspondientes. Continuaré con ello. No tengo mucha esperanza de obtener gran cosa. Pero, mientras tanto, si puedo exponer en los medios de comunicación y en las redes sociales las cosas que ocurren y presentar mi experiencia donde haga falta, pues ahí estaré. Y manifestaciones y lo que haga falta. Yo no soy una persona importante, pero lo poco que pueda hacer, pues lo seguiré haciendo. Y sobre todo, intentar transmitir a mis hijos muchos valores, que intenten ser personas un poco más concienciadas con todo lo que ocurre el día de mañana.
Gracias, Sandra McLean, por habernos acompañado en este espacio al margen.
Muchas gracias por darme la oportunidad de exponer mi testimonio y hablar de mi experiencia. Y sí que me gustaría aclarar antes de finalizar que todo esto que me ha ocurrido a mí, toda esta discriminación por motivos de género que yo he sufrido, ha sido por parte de la Fundación APIPACAM. No es una empresa, es una entidad, es un ONG que se dedica a servicios sociales y a atención a personas con necesidades por distintos motivos y en riesgo de exclusión. Gracias.
Quemaron nuestro tronco, cortaron nuestras ramas, se llevaron nuestros frutos, pero no pudieron arrancar nuestras raíces.
Guatemala és un país en el que s'exhala haver treballat des de la seva Constitució com a Comitè de Solidaritat i continua fent-ho actualment. Donem suport a les organitzacions socials, indígenes i camperoles.
Adelante, hermano campesino, adelante, vamos a luchar.
Vicenta Pérez i Carmen Salabert, miembros de CEPSALA.
Es el grito de los oprimidos y a su pueblo quieren liberar.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar lluvia.
Nuestro Norte es el Sur es el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDESALA, que realizamos en la Luna Sale a Tiempo Radio cada quincena. Saludemos a nuestras sonrientes colaboradoras, miembros de CEDESALA, Vicenta Pérez y Carmen Salabert. Buenas tardes, Vicenta, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique y Carmen, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estáis?
En el programa de hoy vamos a hablar de la situación de El Salvador después de estos últimos 4 años de un gobierno supuestamente de izquierdas.
El Salvador és el país més xicotet d'Amèrica Central. Oficialment, República del Salvador s'anomena. És un estat localitzat en Amèrica Central, amb una població de 6.900.000 habitants, que, debut a la seva extensió territorial de 20.742 quilòmetres, se li crida el purgarcito d'Amèrica Latina. Després d'un llarg període de guerra civil que va assolar el país, es van firmar acords de pau en 1992 entre la guerrilla de l'FMLN i el govern del país. Però a pesar d'aquesta signatura, la situació d'injustícia i desigualtat continua estant present al país. 11 famílies controlen el 70% dels ingressos. La bretxa que separa els que controlen la riquea i els que viuen sota l'umbral de la pobresa és immens. Aprofitant que s'encontra per ací Asten Ruiz, companya de CEDESALA, que porta 25 anys treballant amb El Salvador, el programa d'avui va estar dedicat a este país. En ell, CEDESALA té una relació continuada de treball. Hola, Asten, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Buenas tardes, mucho gusto de estar aquí con vosotras.
Tú, como buena conocedora de la situación del país, nos gustaría que nos hablaras de la situación actual.
Pues es una situación difícil y sobre todo que aquí cuando se habla de El Salvador se habla cuando hay un terremoto o unas inundaciones o cuando hay un caso muy especial como lo de las maras o como la joven que tenía que abortar. Sobre todo se habla de esas cosas, pero creo que hay muchas cosas tan importantes que hay en El Salvador y que han cambiado y que de eso no se habla mucho.
Precisamente eso te iba a preguntar.
¿Cómo se encuentra el país después de 4 años de la llegada al gobierno del FMLN?
Si nos fijamos en lo que dicen ciertos organismos, según el Banco Mundial, está un poco mejor. A nivel de lo que podemos ver y constatar es que hay mejoras notables en la educación, en la salud, en la ayuda también el gobierno se comprometió y está cumpliendo con la pensión mínima a personas que no tenían absolutamente nada y algunas leyes que favorecen también a las clases más pobres.
¿Cuáles han sido las prioridades de este gobierno?
Cuando entraron en el 2009, la prioridad, como dicen casi todos, es erradicar la pobreza, la inclusión y una serie de cosas que todos prometen. Por ejemplo, ha sido una prioridad también lo que decía antes, combatir el analfabetismo, la educación para todos, lucha contra la fuga de niños de las escuelas, que había muchos que no iban, con ayudas de material escolar, de alimentación en la escuela, de uniformes. Todo eso ha ido mejorando la educación y el analfabetismo también, que ya hay pueblos con cero analfabetismo de personas adultas que también eran. Y la salud, que han formado los ECOS. Los ECOS son unidades donde hay un médico, una enfermera, que van al último rincón con un coche y que se trata también la salud preventiva. Eso también ha mejorado bastante. A pesar de todo, también el combate contra la corrupción y también se ha rebajado bastante la muerte diaria por causa de las maras, que eso es un tema muy complicado. Pero creo que sí que hay bastantes cosas que podemos decir que si no se ha hecho el socialismo, al menos hay las clases más pobres que están un poquito mejor que antes.
Has nombrado a las maras. Sería bueno que nos dijeras en pocas palabras qué son las maras.
Las maras son grupos de jóvenes y ahora ya no son jóvenes, que en principio dicen que estaban formados un poco por gente que era expulsada de los Estados Unidos. Por eso tienen a veces los nombres de las avenidas de Estados Unidos, la Mara 18, que es la avenida 18 de no sé dónde, la Mara Salvatrucha, porque así les dicen. Entonces, jóvenes un poco desarraigados de familias que se juntaban en barrios y que hace años solo se confrontaban entre ellos. Pero después todos estos grupos han sido infiltrados por organizaciones de narcotraficantes y entonces los han utilizado y todos estos jóvenes pues son carne de cañón para utilizarlos, para matar, para extorsionar, para robar. El caso es que la mayoría de los que mueren son jóvenes también. Se matan entre ellos, pero también a saber quién los mata, ¿verdad? Muchas veces.
El próximo año vuelve a haber elecciones. ¿Cómo ves tú el panorama electoral?
Yo ya llevo aquí 4 meses, entonces lo que oigo, de momento creo que hay 9 partidos. Sería necesario que el FMLN, que es el que gobierna ahora, con un presidente que no era del FMLN, pero en El Salvador no se pueden presentar a elecciones un segundo periodo. Son 5 años y al periodo siguiente uno nuevo. Como candidato a la presidencia por el FMLN va uno que fue comandante de la guerrilla, que es profesor, que ha sido ministro de Educación y lo ha hecho bien. Tiene una buena puntuación dentro de las clases populares. Se dice que hay que hacer lo posible para que salgan a la primera vuelta. Si hay una segunda vuelta, no sería tan fácil porque ARENA, la Alianza Republicana que gobernó 15 años, hubo una escisión que el expresidente, el que salió en las últimas elecciones, formó otro partido que se llama GANA, en sus siglas. Posiblemente todos los partidos ahí de derecha se podrían juntar y entonces sería más difícil. Siempre queda la esperanza de que, por lo menos, si no es y no lo han hecho todo lo bien que muchos esperaban o esperábamos, por lo menos es mejor de lo que ha habido hasta ahora.
No podemos dejar pasar la situación de la mujer y sobre todo con el problema del aborto, que se produjo con el caso de Beatriz, que no le dejaron que abortara a pesar del peligro de muerte para la madre y malformación del feto. ¿Cómo ves tú este problema?
Yo creo que es un problema delicado de hablar, pero creo que este hecho ha hecho que al menos se discuta y se hable en El Salvador y que se vaya dando pasos para que se haga una ley realmente con las mujeres. Hay mujeres que por abortar están presas. Son las mujeres siempre las que sufren las consecuencias, lo hagan o no lo hagan, y que dejen a las mujeres participar, sobre todo en cambiar esta ley sobre el aborto.
Siempre se ha dicho que la mayor fuente de ingresos que tenía El Salvador eran las remesas de los inmigrantes. ¿Se ha notado la influencia de esta crisis en la bajada de llegada de estas remesas?
Se dice que en el 2008, por toda la explosión del problema de la crisis de las finanzas, hubo menos entrada de remesas y también menos exportación. Parece que la cosa se está recuperando. Acabo de leer que en este 2013 han entrado en El Salvador 1.957 millones de dólares de remesas. O sea que parece ser que ha crecido, que eso supone entre un 15 y un 16% del Producto Nacional Bruto, del PIB.
Has nombrado también como prioridad de este gobierno atacar la corrupción. ¿Cómo se está llevando el tema?
Últimamente parece ser que la Fiscalía ha llevado una investigación con un exministro de Obras Públicas y algunos que estaban en el ministerio y que los ha cogido presos porque había un bulevar que se llama Diego de Holguín, que ahora se llama Monseñor Romero, que ha acabado este gobierno, donde en vez de costar 25 millones de euros parece que ha costado tres veces más. Ahí parece ser que sí que se ha llevado una investigación. La gente se ha sorprendido porque al menos los han arrestado. No sabemos lo que se hará después, pero por lo menos están atacando esto. Y también que parecía que nadie se atrevía. Han sido dos hechos así relevantes últimamente, que también han cogido a presos y parece que hay dos diputados implicados en lo que se llama el cartel de Texas, que es el crimen organizado. Ojalá sigan y también la fiscalía y los jueces y todo sepan obrar en consecuencia.
Para terminar, Arcén, ¿podrías comentarnos en qué situación están los movimientos populares?
Hubo, después de la guerra, ya hay muchos años, pero como que llevo un desinflamiento, ¿no?, de la gente, como que ya estaba todo hecho. Podemos comparar situaciones con aquí también, ya teníamos todo hecho en cierta manera. Y entonces como que la gente se relajó. Yo creo que hay movimiento popular y organizaciones que realmente siguen luchando, siguen peleando y sobre todo muchas organizaciones que siguen queriendo con seriedad hacer propuestas al gobierno y a los diferentes estamentos del gobierno, de los ministerios.
Te agradecemos mucho, Arcén, todo lo que nos has informado y de verdad muchas gracias porque siempre estás dispuesta para hacer todo lo que te solicitamos.
Gracias a vosotras, a Radio Clara, y ánimo y a seguir adelante.
Ha estado con nosotros Ascensión Ruiz, compañera de CEPSALA, que como sabéis, siempre que viene a Valencia nos visita en el programa de Nuestro Norte es el Sur. Gracias, Arcén. En la agenda de los próximos días os recordamos que el sábado 19 se celebra el segundo Día Internacional contra el Fracking. A las 11 de la mañana hay una concentración en la Plaza del Doctor Collado con pasacalle y al final a las 2 y media una comida popular en la calle Pavía 91 del Cabañal. El día 22 retomamos de nuevo el ciclo de Colombia en Revolta con el tema del documental de ese día, Paro Campesino hacia un nuevo modelo agrario. El documental se titula 970. El día 24 de octubre os recordamos que hay huelga de enseñanza y el día 29, último martes de mes, sigue estando la concentración delante del CIES de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Os esperamos en todas estas convocatorias.
Como siempre, os emplazamos para que nos acompañéis dentro de 15 días en Nuestro Norte es el Sur.
Buena vesprada, Enrique y Carmen. Muchas gracias.
parte la falta de empoderamiento de la comunidad universitaria y de los estudiantes es culpa de la antidemocrática estructura que tiene la Universidad de Valencia.
Eva Romaní, miembro de la Contracorrent.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Damos la bienvenida al equipo radiofónico de A Contracorrent, organización mayoritariamente estudiantil y juvenil, anticapitalista, ecologista, feminista, internacionalista, laica y republicana, que produce el espacio Bandera Roja. Saludamos a Montse Morales. ¿Qué tal, Montse?
Hola, Enrique. Avui en el nostre espai parlarem sobre un tema que ha provocat un debat intens en les assemblees interuniversitàries. Parlem de la vaga d'ensenyament del 24 d'octubre. Per tal de fer-ho correctament i tractar el tema en profunditat, hem dividit el programa en dos blocs. El primer, dedicat a un reportatge en què Anna Clara Rey i el nostre company Manel Bernete analitzaran els motius de la vaga, així com també presentaran els arguments de Contracorrent per a fer suport a la vaga. El segon bloc tractarà sobre una entrevista feta per Pablo Gallén a Matt Sánchez, professor universitari i sindicalista de Comissions Obreres, i David Hill, company de lluita de Contracorrent. Per últim, per iniciar-nos una mica en l'ambient de vaga, recitarem un poema de Joan Margarit sobre la llibertat. I perquè no se'ns oblidi el calendari, Miguel Tahuenca presentarà l'agenda d'activitats per als pròxims dies. Comencem amb el reportatge sobre la vaga general d'ensenyament del 24 d'octubre amb Anna Clara Rey i Manel Bernete. Hola, què tal?
Hola, Montse.
Bona vesprada. Avui, a Bandera Roja, volem dedicar uns minuts a tractar en profunditat la convocatòria de la vaga del 24 d'octubre.
Antes de empezar, nos gustaría aclarar que, pese a que Contracorrent está de acuerdo con las críticas que la Asamblea Interuniversitaria hace a Comisiones Obreras, UGT y al Sindicato de Estudiantes, que abordaremos a continuación, vemos esta huelga como una herramienta más para hacer presión e intentar cambiar el rumbo neoliberal del gobierno central y de la Generalitat.
Perquè aquelles que ens escolten entenguen quins són els motius d'aquesta vaga, iniciarem d'immediat el nostre reportatge.
No es novedad la situación de las estudiantes de la universidad pública. La reducción de las becas provoca que cada vez menos personas puedan estudiar en la universidad. El aumento de los requisitos económicos y académicos para poder acceder a una beca, el incremento de las tasas universitarias, las más caras de Europa, y el evidente y cada vez más grave empobrecimiento de la población convierten en una trampa las declaraciones del ministro Wert sobre el aumento del presupuesto en educación. Por otra parte, nos encontramos con la reducción al mínimo de las inversiones en investigación, debido a la prácticamente inexistente financiación por parte del Estado a la universidad. ¿Cuál es la opinión del movimiento estudiantil a este respecto?
La Asamblea Interuniversitaria de Valencia té com a funció ser un punt de trobada entre les assemblees de diverses facultats, tant de la Universitat Politècnica de València com de la Universitat de València. Tracta d'establir un vincle estable d'informació i comunicació entre elles i, així, generar un espai d'assemblea que integre les propostes o accions de caràcter més general o més comú a tot el col·lectiu universitari. La convocatòria de vaga general d'educació parteix dels sindicats majoritaris i del sindicat d'estudiants, que sota la seva capacitat mediàtica no s'inclou a la universitat pública ni tampoc manté una red coordinada als instituts. Aquesta convocatòria no ha tingut en compte la resta del moviment estudiantil, que pivota sobre la ja esmenada Assemblea Interuniversitària, la qual va decidir, almenys en un principi, desvincularse de las movilizaciones.
La Asamblea Interuniversitaria se ha encontrado con que no había consenso sobre si convocar o no convocar huelga, porque por un lado estaba la postura de aquellas que ya están muy cansadas, porque la verdad es que todas estamos cansadas de que desde arriba se nos dicten las fechas de las huelgas sin contar con el movimiento estudiantil y que eso interrumpa el ritmo que llevamos en nuestras movilizaciones. Pero claro, por otro lado, nosotros y nosotras creemos en la unidad, en la lucha, entonces nos encontramos ante ese problema.
Lo mismo decidió SPC, Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, que creen que la forma en la que esta huelga ha sido convocada no ha sido correcta.
Des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans considerem que aquesta vaga, la del 24 d'octubre, no ha estat de la millor manera presentada i impulsada, ja que des d'un principi, des de fa mesos, ha estat convocada pel Sindicat d'Estudiants, sindicat que potser siga una manera de realitzar el moviment estudiantil, que considerem com unes cèl·lules cancerígenes dins del moviment estudiantil, ja que no compta amb les assemblees de base, no compta amb membres d'ells arrelats a la realitat.
Per la seva part, el BEA, Bloc d'Estudiants Agermanats, ha decidit donar suport a aquesta convocatòria, com ens ha indicat una de les seves integrants.
Des del Bloc d'Estudiants Agermanats convoquem la vaga del proper dia 24 d'octubre, però d'altra banda no estem gens contents en la manera en com s'ha convocat, convocant-se des de Madrid, sent una actitud centralista profundament despreciable i d'una manera imposant, entre cometes, una temàtica per a la vaga i uns dies per a la vaga que nosaltres, tal com està plantejada, se'ns aparten completament d'ella.
Para saber más acerca de la posición de A Contracorrent, tercera fuerza estudiantil de la Universitat de València, hemos consultado también a uno de sus integrantes.
Des de Contracorrent recolzem la convocatòria de la vaga, però d'una forma crítica, perquè compartim els motius però no les formes en què s'ha convocat.
Passem ara al segon bloc, una entrevista feta per Pablo Gallén. Hola, què tal, Pablo?
Molt bona vesprada, Montse. Tenim el plaer de tindre entre nosaltres el president de la Junta de Personal Docent Investigador de la Universitat de València, sindicalista de Comissions Obreres, Amat Sánchez. Molt bona vesprada.
Molt bona vesprada i moltes gràcies per convidar-me.
I al company de Contracorrent i coordinador de l'Assemblea de Representants de les Facultats Socials de la Universitat de València, David Gil. Moltes gràcies per vindre.
Gràcies a vosaltres i bona vesprada.
Moltes gràcies a ambdós per haver vingut i ara tindrem el plaer d'escoltar-los a prop de la vaga general d'educació convocada per al 24 d'octubre. En primer lloc, els motius principals per a fer aquesta vaga general d'educació del 24 d'octubre.
Els motius són evidents quan un es passeja un poc per les universitats públiques de tot l'estat. Són ja molts els companys i companyes que han tingut que abandonar la universitat per culpa de la pujada de taxes i més que la van tindre que abandonar per la reducció de les beques que ha aprovat ara el ministre. També un altre motiu és la LOMCE, aquesta llei que torna l'ensenyament mitjà al temps del franquisme, quasi, que moltes vegades això es diu i pareix que és una exageració, però el paper que s'hi dona, per exemple, a la religió o a l'educació segregada no el veiem a aquest país des dels anys 60 o 50.
Amat, què podries dir dels motius principals per a fer aquesta vaga del 24 d'octubre?
Tal com ens estava comentant David, jo sí que volia remarcar que és una vaga general de tot el sistema educatiu i el conjunt de l'Estat. Fa un any aproximadament, tal com més d'un any, van comentar que el ministre Wert tindria el dubtós honor de passar a la història com el ministre que havia aconseguit unificar a organitzacions sindicals i organitzacions estudiantils de tot color, de tota procedència de l'Estat i de tots els nivells del sistema educatiu. Aquella primera vaga ha estat seguida per altres vagues generals educatives perquè hi ha motius en el conjunt del sistema educatiu, la degradació brutal a què s'està sometent al sistema educatiu públic i en particular a la universitat. A la universitat a la que jo afegiria, a més de la política del Ministeri, la política de retallades i d'asfíxia financera a la universitat pública que està aplicant la Generalitat Valenciana.
Creus, David, de la mobilització sostinguda en el temps o hauria que buscar altres fórmules de protesta que puguen ser més efectives?
Jo penso que més que la dimensió temporal, la dimensió important a l'hora de fer una mobilització d'aquest tipus és el tamany i la unitat i l'organització de qui convoca. que si tenim un bon teixit social que està convençut de la seva causa, és possible la mobilització en el temps, i si no, per moltes que repetim, si sempre som els mateixos i la mateixa gent, no fem res.
Amat, què li diries a esa gent que diu que aquesta vaga és una vaga política?
Evidentment és una vaga política, perquè és una vaga contra una política educativa. Estem en un país en el que, dissortadament, el terme política s'utilitza freqüentment com una desautorització. No és una desautorització, aquesta és una vaga contra les polítiques educatives del govern central i del govern de la Generalitat. No és una vaga partidista, és una vaga política en majúscules.
Com vegeu la possibilitat de fer una vaga com a les Illes Balears, de convocar una vaga general indefinida?
Ara mateix, a dies d'ara, penso que el teixit social de València i els contactes entre els col·lectius no són suficientment forts com per aconseguir una resposta tan contundent com s'ha format a les Illes Balears, però que cal treballar en això i cal unir forces en això, perquè és una de les millors solucions.
Jo coincidís amb David que la vaga indefinida és el resultat d'un procés, i el tema de la mobilització a les Illes en aquest sentit ha sigut molt clar. Ha sigut un procés llarg, intens, de constitució també de l'Assemblea de Docents, i això ha possibilitat una mobilització tan important. Jo crec que una vaga com la del dia 24 pot ser una passa per anar construint complicitats, xarxes, i que es permeta mobilitzacions més intenses.
Entrats un poc més en el termes educatius, a banda dels termes de mobilització, com definiríeu la política educativa del Ministeri d'Educació i com definiríeu la de la Conselleria d'Educació presidida per la Maria José Català?
Pense que no són molt diferents les dues polítiques d'educació com la de la consellera, i que fonamentalment tenen un factor comú, que és fer més precària l'educació pública, per tant de traspassar alumnes i recursos a la universitat privada. Quan tu debilites la universitat pública i l'educació pública, estàs afavorint la privada i estàs donant més alumnes que vulguin anar a la privada, més recursos i un paper més important en la nostra societat, la qual cosa no hauria ser així.
Sí, estem davant d'un procés clarament regressiu. Es tracta, per un costat, de fer exclusió econòmica, i el tema de les taxes a la universitat és claríssim, però també de fer segregació social i que l'educació en general torni a ser d'alguna manera un luxe. La dreta d'aquest país ha arribat un moment que això de que determinats béns públics siguin d'accés per a tota la societat no es quadra amb el seu model de darwinisme social.
Aquestes decisions creieu que són irreversibles o teniu esperança que en el futur podran millorar? Si n'hi ha lluita i n'hi ha consens entre la comunitat universitària i la comunitat educativa.
Les mesures no són irreversibles, som optimistes. Si no, no lluitaríem. Si pensaren que les mesures són irreversibles, ja s'hauria acabat la lluita. En primer lloc, per a obligar als governs del Partit Popular a canviar les seues polítiques, i en segon lloc, per a obrir pas alternatives en defensa d'una universitat pública, realment pública. Jo és un tema que m'agrada subratllar, perquè a vegades es pensa que només és una qüestió de qui és titular del servei. No, és una qüestió també de a qui es dirigís el benefici de l'activitat educativa, i en particular en la universitat també l'activitat investigadora, que el destinatari siga el conjunt de la societat.
Sí, jo moltes vegades penso que abusem del terme tornar a cabarrere, no? Sempre pensem en recuperar el que teníem, que no ens en lleven, però realment volem tornar al que teníem? No seria millor construir alguna cosa nova, millor que el que teníem? Abans estàvem en Bolònia, estàvem en un procés de precarització i privatització de la universitat abans de la crisi. Jo pensem que hem d'aprofitar el teixit social i la mobilització que estem generant en la lluita contra la LOMQE per a produir una universitat i un ensenyament, el que ha dit Amada, realment públic, de qualitat i al servei del poble, i que el coneixement estigui al servei del poble per a fer una reflexió crítica sobre la societat i els seus problemes. No tenim que tornar al que teníem abans, tenim que construir algo millor.
Què mesures hauríem de prendre per a millorar l'educació en general i per a millorar la política educativa que tenim?
Mesures concretes se m'ocorren bastants, però fonamentalment penso que la base és dotar d'una millor base de recursos a l'educació. Quan tu tens una millor base de recursos, tant de econòmics com de personal, pots fer grups més reduïts, pots fer menys alumnes per professor, pots donar una atenció més personalitzada als alumnes, el procés d'aprenentatge millora, i quan tu dotes d'instal·lacions i d'infraestructures a les universitats, la possibilitat de fer investigació i de desenvolupar i de tirar cap davant aquest coneixement millora. Així que realment el fonamental és una bona base material.
La base material totalment imprescindible, no? És que treballem com a professors o com a estudiants a la universitat, venim patint, no de ara, com assenyalava David, sinó fa molt de temps, eixa manca de recursos. Però jo subratllaria també, junt a això, una necessitat de canviar radicalment la perspectiva de la finalitat del sistema educatiu i de prestigiar de veritat el sistema educatiu. No es pot escampar eixa visió molt assentada, dissortadament, a la nostra societat, que el sistema educatiu té com a única finalitat el que la gent puga trobar un lloc de de treball. El sistema educatiu és, en primer lloc, una formació de ciutadans i ciutadanes. Després, també, de treballadores i treballadors, etc. Però és, fonamentalment, una formació ciutadana i una formació de consciència crítica. I això significa prestigiar, prestigiar el sistema educatiu, prestigiar el paper de les persones que treballen al sistema educatiu. No es pot viure com ha viscut el País Valencià durant molt de temps, desprestigiant la universitat pública i pensant que això és un reducte de polítics, és un reducte de contestataris i que és un reducte, parlar d'una cosa que tots coneguem, és un reducte de catalanistes i que no aprofita per res. Cal prestigiar, com fan totes les societats avançades, el seu sistema educatiu i en particular el seu sistema universitari.
Per concloure, què li diríeu a la gent per a sumar-se a aquesta vaga del 24 d'octubre?
Que hi siga al carrer, que es mobilitzés, que no es limitar a la manifestació, sinó que lluitar de manera activa i crítica, que participés als piquets, que participés a les diferents activitats que es van a fer durant el dia de la vaga i que realment s'implique i que senta la vaga com a seua, no com a una crida que li diuen per a que isca al carrer, sinó com a algo seu que li afecta a ell.
Sí, jo vull acabar amb una crida a participar a la vaga a totes les persones que treballem al sistema educatiu, en particular a la universitat, a les persones que treballem, a tot l'estudiantat, i participar activament. Com deia David, no es tracta d'un dia sense classe, no es tracta d'un dia sense treball, és un dia en el que cal estar també als centres i cal estar al carrer, i sobretot perquè la vaga serveix per a molt. Hi ha gent que pensa que una vaga ja n'hem fet moltes, hem fet moltes manis, no serveix per a res. El que no serveix per a res és quedar-se a casa i no fer absolutament res amb els braços creuats. Això sí que no aconsegueix absolutament res. Les úniques batalles que segur que es perden són les que no es donen.
Professor universitari Amat Sánchez i l'estudiant David Gil sobre aquesta vaga general d'educació del 24 d'octubre. Des d'ací també esperem un èxit rotund de la convocatòria i la paralització de tots els centres educatius de l'Estat espanyol. Gràcies, David.
Gràcies a tu, Pablo.
Gràcies, Amat.
Moltes gràcies, Pablo.
Esperem comptar amb vosaltres en el futur.
Continuem a la secció de poesia de classe. Avui llegirem un poema de Joan Margarit sobre la llibertat, un autor català contemporani que considera el poeta un ésser pragmàtic que veu de la realitat. Recitarem un poema que tracta sobre la vaga. La llibertat és la raó de viure, deien somniadors d'estudiants. És la raó dels vells, matisem ara. La seva única esperança és escèptica. La llibertat és un estrany viatge. Són les places de toros amb cadires, damunt la sorra en temps d'eleccions. És el perill, de matinada al metro. Són els diaris al final del dia. La llibertat és fer l'amor als parcs. La llibertat és quan comença l'alba en un dia de vaga general. És morir lliure. Són les guerres mèdiques, les paraules república i civil. Un rei sortint en tren cap a l'exili. La llibertat és una llibreria, anar indocumentant. Són les cançons de la guerra civil. Una forma d'amor. La llibertat. Finalitzem el programa d'avui amb l'agenda que ens contarà Miguel Tauenca. Miguel, què tenim per als pròxims dies?
Hola, Montse. L'agenda dels pròxims dies està molt moguda. Del 5 al 8 de novembre tindrà lloc les jornades anomenades Tardor Roja, que l'organitza a Contracorrent amb col·laboració de la Fundació d'Instituts Polítics. Les jornades de Tardor Roja consistiran en la presentació del llibre Abajo el Régimen, escrit per Pablo Iglesias i el Nega, cantant del grup de música Los Chicos del Maíz. A més, l'últim brigadista internacional donarà una conferència al voltant de la seva experiència davant la Guerra Civil Espanyola. Tanmateix, n'hi haurà una projecció del 15M i, finalment, Yolanda Díaz, coportaveu del Partit d'Alternativa Galega d'Esquerra i, a més, diputada a les Corts Galegues, junta Tània Sánchez, diputada d'Esquerra Unida a l'Assemblea de Madrid, donaran altra conferència al voltant de la seva experiència política. Quan acabe les jornades de Tardor Roja, recordem que n'hi haurà una jornada feminista. Donarem més informació en el pròxim programa. Tanmateix, com hem estat parlant durant tot el programa, esperem que el 24 d'octubre sigui una jornada molt reivindicativa que servisca per fer pressió a les actuals estructures de govern i aturen els atacs neoliberals cap a la Universitat de València i puguem construir junts una universitat pública i de qualitat.
Acabem ja amb l'edició del programa Bandera Roja. Moltes gràcies per haver-nos escoltat i us recordem que el dia 24 tindrem una vaga d'ensenyament general. Us esperem als carrers. Salut i lluita!
Para este tipo de lesiones, la natación, el andar, la bicicleta con adecuadas posturas, son ejercicios que van a trabajar la parte muscular y en cierta medida van a ayudar o a prevenir que estos discos, esponjas, estos amortiguadores que se encuentran en la columna, tengan que trabajar a más.
David Bayona, traumatólogo.
La luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
Según los especialistas, la forma de vivir un diagnóstico de cáncer depende de muchos factores, entre ellos del tipo de tumor y su pronóstico, los recursos psicológicos, la personalidad de cada individuo y cómo era la relación de pareja antes del diagnóstico. Las consecuencias de un cáncer de mama afectan tanto a hombres como a mujeres. Una de sus principales consecuencias, sobre todo si se requiere la extirpación total del pecho, está vinculada a las relaciones sexuales. En el espacio de la Luna Salía Tiempo Radio, Mente y Cuerpo Sanos, el estudiante de psicología Vicente Lozano tratará a continuación el tema ¿cómo afecta el cáncer de mama en la relación de pareja?
El impacto del diagnóstico de cáncer supone sin duda un desafío, no solo para los enfermos, sino también para todo su entorno. Dentro del mismo se considera primordial la relación de pareja, pues suele ser una de las más importantes para el enfermo. Algunos estudios, como el de Estapé en 1995, muestran cómo los pacientes con cáncer, a quienes se pide que escojan al familiar principal, suelen nombrar a su pareja. También con el cáncer de mama, cada relación se pone a prueba. No hay dudas de que la enfermedad ocasiona una gran cantidad de estrés a cada miembro de la relación, así como problemas de adaptación a la enfermedad, tanto para el enfermo como para la pareja de este. Al igual que su recuperación de los efectos físicos en el cáncer de mama, su relación de pareja probablemente se esté recuperando de los efectos emocionales de la enfermedad. Hoy, en el espacio Mente y Cuerpos Sanos, hablaremos sobre el cáncer de mama y la relación de pareja. Para tratar el tema nos acompaña María José Lucea, psicóloga. Buenas tardes, María José.
Hola, buenas tardes, Vicente.
María José, a nivel general, ¿cómo afecta el cáncer de mama a la relación de pareja?
Pues afecta a todos los niveles. Afecta emocionalmente, afecta a la organización familiar, a los roles que ambos miembros desempeñan, puede afectar económicamente, socialmente, a la comunicación y a la relación y a la confianza entre la pareja.
La mujer, ¿cómo es el impacto cuando conoce el diagnóstico de que padece esta enfermedad? ¿Qué consecuencias emocionales conlleva para ella?
Es un momento de gran labilidad emocional. Las emociones están a flor de piel. En un primer momento puede haber negación, incredulidad. Esto no me está pasando a mí, no puede ser. Hay mucho miedo a la enfermedad. El cáncer tiene connotaciones muy negativas como deterioro físico, sufrimiento, muerte, y todo esto provoca pues mucha ansiedad, mucha inquietud por la incertidumbre del futuro, mucha tristeza. Puede provocar también mucha ira e irritabilidad.
Y en el caso de la pareja, se va a convertir, ¿no?, en la figura más importante para la mujer y su principal fuente de apoyo, ¿no? Sobre él o ella, en el caso de que sea una mujer, la pareja va a recaer gran parte de la responsabilidad de adaptación, imagino, la nueva situación. Si la pareja de la mujer es otra mujer, puede ser más sencillo asumir ciertas tareas o hablar incluso sobre sentimientos o emociones. Aunque actualmente se ha avanzado bastante, sí que hay que decir que el hombre culturalmente todavía está menos preparado para hablar de sentimientos y asumir sus miedos. Durante este proceso le toca asumir el papel del cuidador, tradicionalmente representado por las mujeres. ¿Cuál es el impacto, María José, que sufre un hombre respecto a la enfermedad del cáncer de mama de su pareja?
El impacto suele ser el mismo que en la mujer. Aparecen las mismas emociones como miedo, tristeza, ansiedad, ira. Sí es verdad, como tú dices, que el hombre culturalmente está menos preparado para hablar de estos sentimientos y tiende a ocultarlos. No es difícil que el hombre no se permita llorar delante de la mujer, que intente negar los sentimientos. Le es más fácil a lo mejor hablar con compañeros o con gente de su entorno que expresar los miedos que pueda tener hacia la mujer.
Ante estas dificultades experimentadas para controlar la situación, ¿pueden aparecer conductas de evitación o escape en la parte de la pareja no afectada por la enfermedad? Como, por ejemplo, volcarse en su trabajo o asumir muchas responsabilidades.
Sí, es fácil que aparezcan. El hombre debe también adaptarse a los nuevos cambios, a asumir responsabilidades que al principio le competían a la mujer, y necesita un periodo de adaptación. No es difícil que tiendan a veces a evitarlo, un poco por no saber cómo manejar la situación.
Incluso los especialistas también comentan que a veces minimizan las consecuencias de la enfermedad o puede incluso llegar a incrementar el consumo de alcohol y tabaco.
Sí, es una forma de afrontamiento de la situación. No saben cómo hacerlo y buscan alternativas como beber, salir más, minimizar.
Y a nivel emocional, ¿qué consecuencias puede llegar a sufrir la parte de la pareja que no está enferma?
Prácticamente las mismas emociones que la mujer. Mucho miedo, mucha tristeza, ira.
Y pisarán preguntas, no supongo. Me pongo en el lugar de la pareja de una mujer que sufra cáncer de mama, ¿no? Y preguntas del tipo, ¿qué le digo a mi mujer? ¿Cómo tengo que comportarme con ella? Vendrá a la cabeza de muchas personas que se encuentren en estas circunstancias. ¿Cuál es la actitud más aconsejable que pueden tomar en estas situaciones estas personas, María José?
Lo principal es la comunicación. Hay que permitir expresar los sentimientos, tanto positivos como negativos, los miedos. Es algo que a veces se niega. No se permite ni a la enferma ni al acompañante expresar los miedos, las emociones negativas. Esto hay que darle salida. Es importante que ambos puedan encontrar espacios para expresar y llegar a acuerdos. Es importante que sean capaces de escuchar al otro, de expresar lo que sienten, sin juzgar y sin presuponer lo que el otro piensa, lo que el otro siente. Es mejor preguntar qué es lo que necesitas, cómo te sientes, y expresar lo que uno necesita también. A veces nos cuesta un poco pedir ayuda de forma clara y objetiva.
gestos no verbales, como por ejemplo tomar la mano, caricia, el afecto.
Sí, sí, eso también es muy importante. Muchas veces no hace falta decir nada, simplemente con que la persona enferma sienta que estás ahí apoyando.
La nueva situación debido a la enfermedad implica para la relación un reajuste bastante importante. Los especialistas decís que los efectos incluso son comparables, como por ejemplo, sí, la pérdida de un ser querido. ¿Cómo se experimenta en la pareja este duelo, María José?
Hay varias fases. Puede aparecer al principio negación, negar la enfermedad, pensar es imposible, que el médico se ha equivocado, que no puede ser. Hay un momento también de ira en el que el enfermo y el compañero están enfadados con el mundo, por la situación, por la injusticia. Luego, poco a poco, hay un momento de aceptación. Los esfuerzos se van guiando a superar la enfermedad, al bienestar de la enferma. Hay un proceso de negociación y lo lógico es que al final se acabe aceptando.
Supongo que debido a este continuo reajuste, ¿no?, a la nueva situación y a las fluctuaciones emocionales que el cáncer de mama conlleva, esta enfermedad puede ser una fuente de conflicto y malentendidos en la pareja. ¿Cuáles son los conflictos más generales que suelen sufrir las parejas con un miembro que padece cáncer de mama?
Puede haber falta de comunicación. El no expresar los sentimientos a veces pues lleva a malinterpretar lo que el otro piensa, lo que el otro siente. También pueden haber problemas en la relación, problemas en la intimidad. La mujer puede no sentirse acompañada, no sentirse apoyada, y entonces esto conlleva un alejamiento de la pareja.
¿Y cómo se pueden enfrentar estos conflictos?
Yo creo que el elemento básico es la comunicación. Si la pareja consigue entablar una buena comunicación, es mucho más fácil superar todas estas dificultades.
¿El compromiso de salir juntos adelante?
Sí, eso es muy importante, eso es muy importante. De hecho, las parejas que previamente tenían una relación estable, segura y comprometida, es más fácil que sigan comprometidos hacia adelante, haciendo piña para lograr al final superar la enfermedad.
Si la pareja tiene hijos, ¿es aconsejable informarles acerca de la enfermedad?
Sí, sí, los hijos tienen que saber porque si no les decimos nada, van a ver que algo pasa en la familia. Van a intentar dar sus explicaciones y pueden dar explicaciones un poco fantasiosas. Es mejor explicarles, dependiendo de la edad de los hijos, la medida de su comprensión, explicarles lo que está pasando. Es mejor para ellos.
María José, ¿qué sentimientos o reacciones emocionales pueden surgir tanto en la mujer como en la pareja en el caso de la alopecia, de la queda del cabello debido a la quimioterapia? ¿O si es necesario que la mujer se someta a una mastectomía, que es la extirpación del pecho afectado?
Hay un cambio de imagen corporal, que esto a la mujer le suele causar bastante ansiedad. Esto afecta a su autoestima, al autoconcepto. Se siente bastante insegura. Muchas veces puede incluso sentir rechazo y traspolar ese rechazo hacia el compañero, pensar que el compañero la rechaza, que no se siente atractiva. Eso puede generar problemas en la intimidad de la pareja. A veces se evita el contacto con el compañero por vergüenza, porque ellas no se aceptan y puede causar desentendimiento en la pareja.
Entonces, ¿también se ve alterada la sexualidad en la pareja debido al cáncer de mama?
Sí, hay un alto porcentaje de mujeres que manifiestan que sus relaciones sexuales han empeorado después de padecer esta enfermedad. Hay que pensar que, por un lado, la imagen corporal influye. Los estados de ansiedad, emocionales, negativos también van a influir y muchas veces los tratamientos a los que la mujer está sometida, la quimioterapia, tratamientos hormonales, también van a influir negativamente en las relaciones.
¿Y qué puede hacer la pareja para ir promoviendo poco a poco el encuentro o el acercamiento sexual?
Otra vez vamos a hablar de la comunicación. Es muy importante que la pareja pueda comunicarse sinceramente, honestamente. Es importante demostrar cariño, que la mujer se sienta apoyada, acompañada, que pueda expresar sus miedos, que pueda expresar sus inseguridades y debe tomarse un tiempo para adaptarse a la situación.
En el caso de las posturas sexuales, quizás sí habría que hablar con la mujer de cuál se siente más cómoda o en estos momentos prestar un poquito más atención quizás a estos aspectos en la intimidad.
Sí, sí, la mujer debe sentirse cómoda. Tienen que buscar posturas que sean más cómodas para la mujer. A veces también puede pasar que se sienta incómoda mostrándose desnuda delante de su compañero por la mastectomía. Hay mujeres que prefieren, por ejemplo, llevar prendas interiores al hacer el amor. Lo importante es que la pareja se sienta cómoda, que encuentre espacios para tener intimidad y que juntos, mediante el diálogo y el amor, vayan superando esta situación.
Y para finalizar, ¿puede darse el caso en el que una enfermedad como esta, en lugar de separar, acerque más a la pareja, María José?
Sí, si la pareja previamente ha sido una pareja comprometida, que se ha llevado bien, lo normal es que la enfermedad los una todavía más. En las parejas en las que ha habido problemas previamente, esto puede ocasionar más distanciamiento. Eso depende un poco de la historia previa de la pareja.
Hasta aquí por hoy, María José. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Vicente. Ha sido un placer.
Nos despedimos desde el espacio Mente y Cuerpos Sanos, en el que hoy hemos hablado con María José Lucea, psicóloga, que nos ha explicado cómo afecta el cáncer de mama en la relación de pareja. Un saludo. Continuamos en Radio Clara.
Si empezamos a trabajar en educación, en prevención, en educación para la responsabilidad, en el aprecio a la diversidad, otras religiones, otras culturas, otras formas de pensamiento, si me deja de dar miedo lo otro y si te empiezo a mirar como un ser equivalente a mí, todo eso yo lo voy a ir trasladando a las personas que conmigo se relacionan y poco a poco vamos a ir construyendo esa paz.
Coto Talens, psicóloga.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
En el informativo La Luna del programa La Luna Salida Tiempo Radio difundiremos noticias locales, internacionales y nacionales. En la información estará quien te habla, el psicólogo Enrique Tebar. Al final del espacio, la periodista Irene Rodrigo entrevistará a Raquel Jornet, asistenta social del colectivo Lambda. Iniciaremos este informativo con noticias locales. El sindicato Comisiones Obreras del País Valenciano denunció en Valencia que el 25% del PIB regional procede de la economía sumergida, donde los trabajadores sufren condiciones de explotación o semiexplotación. el secretario general del sindicato, Paco Molina, que participó en una concentración en Valencia con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, invitó a denunciar y perseguir la competencia desleal que supone la economía sumergida para los empresarios leales que hacen frente a sus compromisos tributarios y a las condiciones de trabajo. En una encuesta realizada por los técnicos del Plan Municipal de Drogodependencia del Ayuntamiento de Valencia, los resultados de las encuestas realizadas el curso pasado 2012-2013 a 2.130 alumnos valencianos, la mayoría de tercero y cuarto de ESO, revela un ligero repunte de los estudiantes de estos cursos que dicen fumar porros todos los días con respecto a la encuesta realizada el curso anterior. A los especialistas les preocupa el consumo de porros por el poder adictivo de esta sustancia, especialmente entre los que han dado el paso al consumo diario. La consellera de Educación, Cultura y Deporte, María José Catalá, ha anunciado que en los próximos días se dará a conocer los resultados de la evaluación diagnóstica 2012-2013, a la que se sometieron más de 96.000 alumnos de cuarto de primaria y segundo de la ESO de la comunidad. La titular de Educación ha subrayado que uno de los datos más significativos del informe serán los resultados de la prueba según los hábitos de lectura del alumnado. Según ha comentado, tanto en educación primaria como en secundaria, se detectan diferencias muy significativas entre las puntuaciones obtenidas por el alumnado que lee a diario y el alumnado que declara no leer nunca. La Universidad Jaume I ha sufrido un descenso del 8,69% en el número de estudiantes matriculados en primer curso respecto al de 2012-2013. Como consecuencia, según la vicerrectora de Estudiantes, Ocupación e Innovación Educativa, Pilar García Agustín, del impacto de la subida de tasas del 33% aplicada desde el curso pasado y la nueva política de becas del Ministerio de Educación, donde ha desaparecido el componente de residencia y ha aumentado la incertidumbre de la cantidad a recibir porque hay una parte fija y otra variable. Noticias de ámbito internacional. Unos 880.000 ciudadanos trabajan en condiciones de modernos esclavos en el ámbito de la Unión Europea, entre ellos 270.000 en régimen de explotación sexual, según un informe comunitario citado por el semanario Der Spiegel. De acuerdo con esta fuente, un estudio elaborado por una comisión especial del Parlamento Europeo estima en 3.600 el cómputo de organizaciones criminales activas en el territorio comunitario, responsables de estas situaciones. Estas organizaciones causan pérdidas económicas cifradas en centenares de miles de millones de euros, además de los daños que provocan en estos esclavos modernos. La Organización Mundial de la Salud, a través de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer, IARC, ha determinado que la contaminación del aire es cancerígena. En un informe hecho público, la IARC ha establecido que el estado contaminante del aire que respiramos a diario se ha incluido en el grupo 1 de agentes cancerígenos. Los últimos estudios científicos relacionan la presencia de sustancias contaminantes en el incremento de cáncer de pulmón y del cáncer de vejiga. Las palabras del Dr. Kurt Streff, director de la sección de mamografías del IARC sobre carcinógenos. El aire que respiramos se ha ido contaminando con una mezcla de sustancias que provocan cáncer. El análisis del cráneo número 5 hallado en Demanisi, Georgia, puede dar un vuelco a la historia de la paleontología. Se trata de un cráneo completo y una mandíbula con una antigüedad aproximada de 1,8 millones de años que no se parece a casi nada, pero cuyo análisis lleva a David Lokipanixi y su equipo a sugerir en la revista Science que los primeros miembros del género Homo, las dos líneas que poblaron África y Asia simultáneamente durante miles de años, Homo habilis y Homo erectus, pertenecían en realidad a la misma especie. Una hipótesis como esta provocará en la comunidad científica un debate sembrado de polémica. José María Bermúdez de Castro, uno de los autores de los principales hallazgos en Atapuerca, no tiene reparos en admitir sus dudas sobre las conclusiones del estudio. En una carta dirigida al presidente del gobierno, casi 40 investigadores procedentes de prestigiosas instituciones afirman tener el deber científico de advertir a Mariano Rajoy de que romper la ley antitabaco sería una iniciativa insensata y con consecuencias negativas a largo plazo en la salud y la economía de España y para el control global del tabaquismo. Desde 2011, la ley antitabaco española prohíbe fumar en cualquier local abierto al público, pero el magnate estadounidense Sheldon Adelson ha exigido que se descafeine la normativa para que se pueda fumar en Eurovegas. Su proyecto para construir en Alcorcón hasta media docena de casinos, con 18.000 tragaperras y 1 millar de mesas para jugar al póker, la ruleta y los dados. Noticias de índole nacional. Buena parte de los mejores conocimientos científicos generados por España acaba apropiado por empresas extranjeras para generar patentes. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio encargado por el gobierno y que ha analizado la cantidad de ciencia española que sustenta patentes extranjeras. Patentes que a su vez pueden ser el fundamento de los inventos y tecnologías que mañana comprarán los españoles. La mayoría de los apropiadores extranjeros son empresas y los países que más usan la ciencia española para patentar son Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y Reino Unido. En nuestro país, la mayoría de las patentes no la hacen las empresas, sino instituciones públicas de investigación según el trabajo. El director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, sostiene que los ciudadanos españoles tienen una conciencia general de que la educación algo falla y que se ha cambiado demasiado de leyes, considerando la necesidad de un pacto de Estado por la educación, como así se puede inferir del informe PISA, realizado por la OCDE, afirmando además que no conozco compañeros docentes que no digan que hay que ir a un pacto de Estado, aunque precisó que la crisis no es solo de España. Asimismo, avanzó que el Instituto Cervantes ha comenzado un proceso de renovación a fondo que pasa por reorganizar sus sedes, impulsar el proceso de iberoamericanización y constituirse como un organismo garante de la calidad de la enseñanza del español en el extranjero. El octavo informe de la realidad social de Cáritas constata un creciente empobrecimiento de la sociedad y el aumento del riesgo de fractura social. Más allá de la crisis, este deterioro está consolidando una nueva estructura social donde crece la escasez y la vulnerabilidad. La pobreza severa, con menos de 307 euros al mes, alcanza ya a 3 millones de personas, el doble de lo que estaban en esta situación antes de la crisis. La pobreza infantil, que afecta a un 26,7% de la población de menos de 16 años en el año 2011, ha aumentado 3,1 puntos de 2007 a 2011. Es el triple del incremento registrado en la Unión Europea. De acuerdo con los resultados de una encuesta de COGAN, Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid, y la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, más de un 76% de los entrevistados reconocen haber sufrido un trato discriminatorio en el ámbito educativo. La estadística contempla 762 experiencias de personas lesbianas, gays y transexuales o bisexuales LGTB residentes en España. Boti García, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, afirma que se percibe una inseguridad del colectivo, un desconocimiento de las leyes y cierta desconfianza en las instituciones. La presidenta de esta federación, ante estos datos muy preocupantes, advierte que hace falta una ley de igualdad de trato y no discriminación. Para ampliar esta última noticia, la periodista Irene Rodrigo entrevistará a continuación a Raquel Jornet, asistente social del colectivo Lambda.
Nos acompaña hoy Raquel Jornet, que además de técnico en educación del colectivo Lambda, es trabajadora social. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿cuál es la muestra que se ha utilizado para este estudio?
En el informe se ha utilizado una muestra de ámbito estatal en el que quedan incluidas las personas lesbianas, gays y bisexuales de edades comprendidas entre 12 y 25 años. El informe lo ha realizado la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales y el colectivo COGAN de Madrid.
¿El objetivo de este estudio cuál es?
El objetivo es visibilizar el bullying homofóbico que hay en las escuelas a nivel estatal en estos días.
¿Cuándo se ha realizado el estudio?
El año pasado, 2012.
¿Y en qué centro se ha realizado este informe?
El informe se ha realizado en los centros públicos de toda España. Estamos interviniendo más en los centros públicos porque en los centros privados todavía tenemos las puertas muy cerradas. Nuestra intención es poder llegar a todos los centros, tanto públicos como privados, pero de momento las puertas las tenemos más abiertas en los públicos que en los privados.
Has hablado de que este informe está muy centrado en el ámbito educativo y precisamente uno de los resultados del informe nos dice que el 76% de los participantes declara haber sufrido homofobia, bifobia o transfobia en su centro de estudio.
Exactamente. El informe se centra en el acoso escolar que sufren los jóvenes con edades comprendidas entre 12 y 25 años en sus centros escolares, siempre por razones de orientación sexual o identidad de género. En este caso, el 77% del que estamos hablando se referiría a la comunidad valenciana.
Y cuando nos hablas de acoso, ¿a qué te refieres específicamente?
Nos referimos en realidad a insultos, burlas, imitaciones y rumores mayoritariamente por razones de identidad de género o de orientación sexual.
Has remarcado que el 76% de la gente que ha declarado haber sufrido acoso escolar por su condición sexual es un porcentaje específico de la comunidad valenciana. ¿En el ámbito estatal este porcentaje aumenta o disminuye?
En el ámbito estatal este porcentaje disminuye. En la comunidad valenciana nos hemos encontrado con la realidad de que este porcentaje ha aumentado considerablemente.
¿Y a qué crees que se debe este aumento?
Por lo que hemos estado viendo con el proyecto de educación que llevamos, es muy posible que sea por falta de sensibilización, por ignorancia hacia lo que es la orientación sexual y la identidad de género que tienen pues tanto los chavales con edades de entre 12 y 25 años como profesores y familias.
Y este programa que estáis llevando a cabo, supongo que lo estaréis llevando en centros educativos, ¿cuáles son las bases del proyecto? ¿Qué es lo que tratáis de transmitir?
El programa que llevamos se lleva a cabo desde la Federación en toda España y nosotros a nivel de Comunidad Valenciana lo ponemos en marcha en 2007. Se pone en marcha anualmente y vamos realizando charlas por los institutos de educación secundaria sobre diversidad sexual y sobre acoso escolar homofóbico. Nosotros intentamos en todo momento dar a los alumnos unas referencias sobre qué es la orientación sexual, qué es ser gay, qué es ser lesbiana, qué es ser transexual, los roles de género que actualmente tenemos nuestra sociedad, porque las chicas se tienen que comportar de una determinada forma, porque los chicos tradicionalmente se comportan de otra determinada forma o adoptan ciertas actitudes, y que todas estas cosas nos pueden llevar a una situación de acoso.
Los adolescentes o los jóvenes que sienten ese acoso por razones de identidad sexual suelen comunicarlo a su entorno.
Según el informe, en el 41% de las ocasiones la víctima no ha recibido ninguna ayuda por parte de familiares o profesores. En 4 de cada 5 casos, el profesorado no se enteró de estos hechos o decidió no intervenir. Y solo 1 de cada 5 jóvenes recibieron apoyo en las aulas.
Y con un porcentaje tan elevado de profesores que ni siquiera se enteran de que sus alumnos están sufriendo acoso, ¿de qué forma se podría un profesor enterar de que esto está sucediendo en el ámbito escolar?
Como hemos visto, los datos muestran una falta de conocimiento y sensibilización por parte de los profesores de que están pasando estas cosas. La clave es una educación en diversidad sexual, tanto para padres y madres, tanto para los alumnos y alumnas y para los profesores y profesoras, para poder tener las claves para detectar estos casos de acoso.
¿Cuáles suelen ser las consecuencias que genera un acoso escolar por este tema, tanto para la persona a la que acosan como para su familia?
Los jóvenes y las jóvenes que han sufrido acoso por orientación sexual o por ser vistos como lesbianas, gays o bisexuales han padecido sentimientos y emociones de rabia, impotencia e incomprensión mayoritariamente. También tristeza, humillación, soledad, vulnerabilidad y aislamiento. El 47% de ellos no lo informan en sus casas y a sus familias por miedo al rechazo, y un 22% de ellos sienten vergüenza de ello. El 43% de los jóvenes que respondieron la encuesta a nivel estatal llegó a plantearse el suicidio.
Según el estudio, el 26,9% de los encuestados dice haber sido acosado por profesores de los centros educativos. ¿Esto cómo puede seguir ocurriendo en pleno siglo XXI, que parece que estas cosas ya no pasan?
Sí, la verdad es que parece alarmante. Cualquier tipo de acoso por parte de profesores o alumnos es alarmante. Los motivos, pensamos que por desconocimiento, ignorancia, miedo a lo desconocido muchas veces.
Quizá el desconocimiento tanto de los profesores como de los alumnos venga dado, por ejemplo, por los libros de texto. ¿La homosexualidad o el ser transexual se contempla en los libros de texto de los centros educativos de España?
No, en la educación reglada se contempla todo desde la heterosexualidad. Nosotros, mediante el proyecto de educación que llevamos, intentamos llegar donde no está llegando la educación reglada e introducir la diversidad sexual y la diversidad familiar también.
Estamos hablando de los centros educativos. ¿Crees que está más aceptada la homosexualidad del hombre que la de la mujer?
La homosexualidad de la mujer es que se ha invisibilizado a lo largo de muchos años. Hay que pasar también por un proceso de visibilización y siempre pues caes en el tópico, no te aclaras, no sabes lo que quieres, o es que no has probado un hombre y por eso te gustan las mujeres. Siempre caen en los tópicos de siempre.
Y ante casos de discriminación en colegios o institutos, ¿cuál es el posicionamiento del equipo de psicólogos o de orientadores de dicho centro?
El equipo de orientadores de los centros, la verdad es que están muy a favor de introducir el tema de la diversidad sexual en los institutos, y de hecho cuando se encuentran con un caso de acoso escolar por homofobia, si nos conocen nos llaman enseguida para que podamos intervenir y realizar una charla sobre diversidad sexual en el instituto. El problema es que están un poco de manos atadas porque la última palabra siempre la tiene el director o la directora del centro y siempre pues hay que consultarlo con el equipo directivo, pero en general lo que son los psicólogos están muy abiertos a introducir estos temas.
El informe también nos cuenta que solo el 5% de los entrevistados para este estudio ha acudido a la justicia cuando ha sufrido acoso por su condición sexual. ¿Por qué este porcentaje es tan bajo?
Los entrevistados en el estudio, la mayoría son menores de edad. Entonces, si tienen miedo de decírselo a sus familias, que es donde deberían tener el mayor apoyo, ¿cómo van a empoderarse para acudir a la justicia?
¿Y este miedo que sienten los jóvenes que sufren el acoso, se podría de alguna forma en la familia hacer más leve, hacer más llevadero?
Si recibieran el apoyo que deberían recibir por parte de sus familias, sí. El problema es cuando las familias no les presta apoyo, porque no lo entienden o tienen miedo a lo desconocido, y cuando falla ese apoyo en los grupos más cercanos y en los círculos más cercanos de la persona que está sufriendo acoso es cuando realmente la persona pues se deteriora, se hunde, empieza a pensar en el suicidio. Entonces la formación en la familia, tanto en los profesores, en el alumnado, es básica. Tenemos que tener claro que vivimos en una sociedad en la que la norma es la heterosexualidad, y cualquier cosa que se salga de ahí o cualquier rol que se salga de lo que la sociedad marca como la norma es castigado tanto por la sociedad como por las instituciones. Entonces hay que animar a las personas a que se formen y se den cuenta de que hay otras opciones que son igualmente viables y que no la heterosexualidad tiene que ser la norma y tiene que ser lo único bueno, sino que hay otras orientaciones igualmente válidas, igualmente buenas e igualmente respetables.
Y si, por ejemplo, como has dicho, la familia no está presente para ayudar y para apoyar al joven, ¿de qué forma en los centros de enseñanza se puede adoptar este papel de apoyo? Por ejemplo, con las charlas que vosotros ofrecéis desde el colectivo Lambda. ¿Esta es una opción? ¿Y cuáles serían otras opciones?
Aparte de las charlas, necesitamos un apoyo por parte del profesorado, de los centros, por parte de los orientadores, para que empiecen a formar en la diversidad sexual y para que ayuden al alumnado a comprender que hay otras orientaciones que son válidas y que son normales. Y en los libros de texto también introducir la educación en diversidad sexual y en diversidad familiar. También es muy importante conocer todos los tipos de familia, no solo la familia tradicional establecida, sino que hay muchos más tipos de familia que son igualmente válidos.
Y ya para terminar, ¿cuáles serían tus recomendaciones para un joven que está sufriendo este acoso escolar por su orientación sexual?
Lo puede poner en conocimiento del centro o puede también contactar con nosotros en el colectivo Lambda, puede pasar por la sede del colectivo donde será informado de todo lo que puede hacer, puede introducirse en el colectivo, en los distintos grupos donde va a tener una acogida muy buena con un grupo de iguales y va a poder relacionarse en un ambiente seguro. La página web del colectivo es www.lambdavalencia.org.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy, Raquel.
A ti, gracias.
Ha estado con nosotros Raquel Jornet, trabajadora social y además es técnica de educación del colectivo Lambda de Valencia, un colectivo LGTB con mucha historia en nuestra ciudad.
Escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La Luna Sale a Tiempo Radio se despide de ti, que nos escuchas en Radio Clara los viernes de 7 a 9 de la tarde. Te esperamos la próxima semana. Un saludo, gracias por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio. ¡Salud! Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro. Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos, la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.